GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Cerramos una nueva semana de GPS Internacional, como siempre, con los temas más importantes de América Latina y su contexto. Vamos a ir hacia Europa porque la semana comenzaba con las elecciones en Madrid y el aplastante, firme triunfo de la derecha. El Partido Popular, aliado con la ultraderecha, finalmente logra retener la alcaldía de Madrid, y eso produce un tsunami político importante, porque atrás de eso, ¿qué pasa con los sectores progresistas y las izquierdas? La decisión de Pablo Iglesias, el líder referente de Unidas Podemos en los sectores de la izquierda, que ocupaba una de las vicepresidencias de España y que se la jugó por ser candidato a la alcaldía de Madrid, ha decidido Pablo Iglesias dejar la política activa, o al menos así lo anunció. ¿Qué significa esto? ¿Qué lectura tiene la victoria de la derecha, esta decisión de Pablo Iglesias? ¿Cuáles son los desafíos para el gobierno de Pedro Sánchez en el corto plazo? Vamos a hablar con Fernando Berlín, un periodista reconocido de los medios audiovisuales españoles. Con Fernando estaremos analizando este resultado. Viajaremos también hacia Venezuela, porque allí se instaló los nuevos rectores que forman parte de la Junta Nacional Electoral del Consejo Nacional Electoral, y esto se posiciona de cara a los comicios regionales y municipales previstos para este año. ¿Qué significa esto en la coyuntura política siempre convulsionada de Venezuela? ¿Qué pasa con la pandemia en ese país? ¿Y qué desafíos tiene el gobierno de Nicolás Maduro con el nuevo gobierno de los Estados Unidos que encabeza John Biden? Vamos a hablar con un analista venezolano que está en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, allí en Foz de Iguazú, en la triple frontera. Armando García estará conversando con nosotros. Y en Uruguay se está debatiendo un proyecto de ley muy polémico que tiene que ver con la eutanasia. Vamos a ver de qué manera un grupo de jóvenes de todos los partidos políticos se organizaron para apoyar esta iniciativa e instalar el debate en la sociedad. Se llaman Empatía Uruguay y estarán conversando con nosotros en el cierre de la semana de un GPS internacional que comienza así su recorrido. La Junta Nacional Electoral del Consejo Nacional Electoral de Venezuela se instaló con los nuevos rectores que lo van a presidir de cara a los comicios regionales y municipales previstos para este año. De acuerdo a información publicada en el portal web del CNE, la Junta Nacional Electoral se encarga de la dirección, supervisión y control de todos los actos relativos al desarrollo de los procesos electorales y de referéndum previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a analizar este asunto con el investigador de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, Armando García. Armando, gracias por atendernos. ¿Qué implicaciones tendrá esto para el sistema electoral de Venezuela? ¿Es una señal al mundo de democracia, como dijo el diputado Roy Daza al respecto?
Un placer en saludarlos. Para comenzar, este nuevo paso institucional que se da en el país es un intento del gobierno nacional, presidido por Nicolás Maduro, para tender puentes de diálogo y de entendimiento con la oposición venezolana. Básicamente porque una de las principales demandas del sector opositor, el cual es un sector bastante heterogéneo, sobre el cual existía un consenso en base a la necesidad de renovar ciertas autoridades institucionales, entre ellas los rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Esta acción fue concretada por la nueva Asamblea Nacional de mayoría oficialista, quien designó los rectores principales, nuevos rectores principales y suplentes de este órgano electoral. Sin embargo, no se realizó con el consenso de la mayoría del sector opositor venezolano, porque como todos sabemos, la oposición venezolana actualmente se encuentra fracturada hay un grupo que básicamente ha acudido al llamado de diálogo nacional por parte del presidente Nicolás Maduro, pero el sector encabezado por Juan Guaidó, exdiputado de la Asamblea Nacional y en este momento la figura política opositora más importante, se ha negado justamente no solamente a reconocer estas nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral que fueron designadas por esta Asamblea Nacional, sino desconocer asimismo cualquier posibilidad de diálogo entablada con el gobierno de Nicolás Maduro, sin que exista, según palabras de Juan Guaidó, una mediación internacional creíble e independiente. Es por eso que tenemos que entender el contexto del por qué la oposición venezolana continúa alejándose de cualquier mesa de negociación entablada por el gobierno. Esto se debe a que, como todos ya sabemos y conocemos, las pasadas elecciones parlamentarias que ocurrieron en Venezuela fueron también desconocidas por Juan Guaidó y este sector de la oposición venezolana. Entonces, es lógico que para ellos y para este sector político nacional, cualquier decisión, acto administrativo, público que derive de esta Asamblea Nacional, para ellos es nulo y carece de cualquier validez para el consenso nacional. Y por eso es que, lógicamente, la postura de este sector opositor se mantiene firme, no solo desconocer este nuevo Consejo Nacional Electoral, sino también cualquier medida que emane de ella. Básicamente, entonces, frente a este escenario, lógicamente que el esfuerzo se sigue centrando en buscar un entendimiento nacional. El presidente Nicolás Maduro en reiteradas ocasiones ha intentado entablar un diálogo con otro sector opositor que ha sido más proclive a participar en encuentros con altos dirigentes del gobierno nacional. Uno de estos actores claves, cabe destacar, es la Iglesia Católica Venezolana. En los pasados días estuvimos todos, bueno, fue un acto de público conocimiento de que ocurrió la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, que es una figura religiosa bastante icónica en nuestro país y que por acto del Papa Francisco le fue dado la beatificación. Y justamente ocurrió un acto público en Venezuela donde concurrieron los cardenales de la Iglesia Católica y altos representantes del gobierno nacional. En el marco de esta celebración por este evento religioso que une a toda la comunidad venezolana, independientemente de sus ideologías políticas, se dio un ambiente proclive para lanzar una nueva fase de negociaciones. Y por eso es que una de estas medidas que el gobierno nacional, con participación de otros actores institucionales del país, como por ejemplo la Asamblea Nacional, se tomó el gran paso político de nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral, que es una medida que va aunada junto a otras demostraciones del gobierno de Nicolás Maduro por tender puentes. Otra de ellas fue básicamente, no directamente en este caso del gobierno, sino de otras instituciones del Poder Público Nacional, la Fiscalía General de la República, a la cabeza de William Saab. Él dio unas declaraciones la semana pasada justamente, donde anunciaba públicamente que el gobierno nacional reconocía la existencia de algunos crímenes perpetrados por algunos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, que es básicamente el cuerpo de seguridad que se encarga del orden público en el país, de alguna manera dando un gesto, mostrando transparencia en la gestión pública de todas las denuncias que se han impulsado desde el sector más radical de la oposición venezolana y que en este caso, precisamente en el particular de unos casos bastante puntuales, la Fiscalía ha reconocido la responsabilidad penal individual de ciertas autoridades policiales. Entonces, si vemos el conjunto de medidas que se toman en el contexto de una situación tan delicada como vive el país, donde hay un desencuentro y falta de consenso político aunado a la crisis de la pandemia, vemos muestras de reactivar un diálogo que había estado roto desde hace mucho tiempo. Y básicamente desde que Juan Guaidó se autoproclamó como presidente encargado, ¿no? Según sus palabras. Y desde esa fecha no había existido ninguna voluntad real de algunos sectores, tanto de la oposición y en este caso del gobierno, de impulsar un diálogo genuino. Y es lo que estamos viendo en estos días en Venezuela.
¿Cómo analizas qué implicaciones pueda tener para el sistema electoral del país? ¿Y cómo analizas en este sentido la coyuntura política que se está viviendo? Una coyuntura política siempre compleja en Venezuela.
Sí, totalmente. Tú mismo lo has dicho. La complejidad es la cotidianidad en la coyuntura política del país. Básicamente son muchos factores que se entremezclan para entender la situación política y económica nacional. En el medio, por supuesto, de una crisis sanitaria sin precedentes, producto de la pandemia, de un deterioro de la economía nacional que se produce en primer lugar por el cerco financiero internacional que existe sobre el país y también por justamente el deterioro del valor del bolívar como moneda de cambio, y esto crea un caldo de cultivo, como de manera informal muchos analistas suelen denominar, a un potencial escalamiento de esta crisis política a niveles inimaginables. El peor de los escenarios pudiese ser justamente el de una guerra civil o un enfrentamiento armado interno entre facciones radicales de la oposición y algunos sectores que apoyan justamente la gestión del gobierno, pero que se han mantenido en fuerte activismo político en las calles y que en reiteradas ocasiones han manifestado la voluntad de defender el proceso bolivariano y revolucionario de cualquier forma y sin importar las circunstancias, porque lógicamente las agresiones multidimensionales que ha sufrido el país desde todos los frentes son muchas. Y si a eso le aunamos una fuerte crisis que se está evidenciando ahora en la frontera con Colombia, donde una facción disidente de las FARC se encuentra en combate contra la facción de Iván Márquez, eso crea aún otro factor que sin duda alguna es pólvora para la escalada de una crisis de mayores dimensiones.
¿Qué pasa con la pandemia en Venezuela? ¿Cuál es el estado de situación vinculado a la pandemia del COVID-19 en cuanto también a lo sanitario y también al impacto económico que esta pandemia ha traído a Venezuela hoy?
Bueno, desde el punto de vista sanitario, la situación no es distinta de la que se evidencia en los sistemas sanitarios de América Latina. Si bien el porcentaje de recuperación de los casos activos de COVID-19 actualmente en el país ronda en un 90%, lo cual es una cifra bastante esperanzadora, aún así el ritmo de contagio ha crecido vertiginosamente en las últimas semanas. El ministro de Salud de Venezuela reportó a comienzos de esta semana 1.202 nuevos casos de COVID en las últimas 24 horas, sumando un total de 200.000 contagios desde el inicio de la pandemia. Si bien estadísticamente son cifras que no tienen un peso tan relativo y tan significativo como la de otros países de la región, considerando que en Venezuela la política nacional para frenar el aumento de los contagios ha sido exitosa, se ha evidenciado, por el contrario, que en las últimas semanas, a pesar de estas medidas de la implementación del llamado esquema 7x7, que 7 días de cuarentena y 7 días de actividad generalizada, a pesar de que este esquema se empezó a implementar desde comienzos de la pandemia el año pasado, ha habido un incremento de contagios y que tienen respuesta, según informaciones oficiales del Ministerio de la Salud, por el ingreso de nuevas variantes de COVID, principalmente la variante brasileña, que ya circula en Venezuela desde comienzos del mes de febrero. Y esto ha agravado la situación, se han incrementado los casos y el sistema de salud comienza a generar alarma. A pesar de ello, también fue noticia pública que recientemente llegó un sexto cargamento de la vacuna Sputnik procedente de Rusia como parte del plan de cooperación entre los dos países para dotar a Venezuela de una cantidad significativa de vacunas. Pero que a pesar de este esfuerzo, de esta coordinación bilateral entre Rusia y Venezuela, no han llegado todavía las dosis suficientes. Recordemos que el presidente Vladimir Putin prometió, y de acuerdo a lo mencionado por Nicolás Maduro, el año pasado, a finales del año pasado, un total de 10 millones de dosis para el primer semestre del año 2021. Sin embargo, esta cifra, según informaciones oficiales del propio Ministerio de Salud de Venezuela, todavía está lejos de conseguirse. Y lógicamente es una situación que responde al escenario geopolítico internacional. La distribución de vacunas básicamente ahora es un terreno bastante disputado por los distintos países, donde hay un nivel de prioridades dependiendo de los países con mayor nivel de contagios. Y bueno, poco a poco está llegando la ayuda al país, tanto de las vacunas procedentes de Rusia como de contingentes de equipamientos sanitarios para justamente permitir, por ejemplo, el almacenaje de las vacunas a través de la cadena de frío. Esta cooperación que se hace directamente con las Naciones Unidas ha rendido frutos. Recientemente se recibió otro cargamento vía aérea de insumos médicos para garantizar justamente la cadena de frío de la vacuna, entre otras medidas que el gobierno nacional ha implementado para intentar aliviar la crisis sanitaria del país.
Finalmente, para hablar de otro tema importante, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas del vínculo con los Estados Unidos, particularmente tras los dichos del nuevo secretario de Estado, de continuar con la presión sobre Venezuela? ¿Cómo imaginas que será el vínculo del nuevo gobierno demócrata de Joe Biden con el gobierno de Nicolás Maduro y con su pueblo?
Bueno, básicamente, y aquí voy a hacer una referencia a una entrevista que ustedes muy amablemente me hicieron a finales del año pasado, donde justamente se tocó un punto muy similar o una pregunta muy similar a esta, previo justamente a las elecciones en noviembre de los Estados Unidos, donde se preguntaban qué pasaría si justamente la administración demócrata ganaba la presidencia. Y bueno, el escenario que yo planteé a finales del año pasado con respecto a los hechos reales de lo que estaba ocurriendo desde el punto de vista de la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela en el primer cuatrimestre del año, no ha variado mucho. ¿Por qué? Porque sabíamos que justamente tradicionalmente el manejo de la política exterior por parte de la facción demócrata iba a distar mucho del manejo tanto personalista como partidista que realizó Donald Trump. Pareciera que en un principio la nueva administración de Biden tendería puentes de diálogo hacia el gobierno de Venezuela y hacia los factores de la oposición venezolana para llegar a un acuerdo político real. Sin embargo, sabemos muy bien que estas manifestaciones o esta voluntad inicial que pudo haber tenido el gobierno de Biden entender la mesa hacia un nuevo diálogo nacional que acercara a todas las facciones políticas del país no se concreta, porque justamente las sanciones financieras y económicas que la administración Trump mantuvo sobre Venezuela durante toda su gestión, básicamente no se han desmantelado. Se mantiene la misma arquitectura de sanciones, lo que quiere decir que en un primer plano no hay una voluntad de cambio en cuanto a la política exterior que ya había tenido la administración Trump. La única diferencia en este caso es que pareciera estarse actuando para satisfacer el discurso de la oposición liderada por Juan Guaidó, porque sabemos que Juan Guaidó, por otro lado, él ha sido reconocido por un número no muy significativo de países como supuesto presidente interino del país, y sabemos que quien lideró y aún mantiene el liderazgo de esta iniciativa de reconocimiento por parte de la comunidad internacional son los Estados Unidos. Entonces pareciera que el discurso del secretario Blinken y de la administración Biden busca de alguna manera mantener la legitimidad sobre la figura de Juan Guaidó, pero no avanzar más allá en ese terreno, porque en los hechos prácticos, si bien en últimas declaraciones anunció que aumentaría la presión sobre el país, básicamente vemos que las acciones de política exterior, como ya lo dije más atrás, no han cambiado significativamente respecto a lo que ya la administración Trump aplicó. Lo que yo pudiera caracterizar como una especie de estancamiento de las acciones de la administración Biden sobre el caso Venezuela. Sabemos que existen otros frentes abiertos. Con el escenario geopolítico tan complejo que actualmente está vivenciando el mundo, hay otras prioridades para la administración Biden, con China, con Rusia, con la Unión Europea. Y en este caso pareciera que el tema Venezuela no está teniendo la misma prioridad desde el punto de vista de acciones concretas de lo que sí pudo haber tenido en su momento con la administración Trump. Entonces, básicamente esto puede darle un beneficio o puede ser capitalizado, este estancamiento del accionar de la política exterior de los Estados Unidos hacia Venezuela, puede darle una oportunidad al gobierno de Venezuela, del presidente Nicolás Maduro, a justamente afianzar los lazos estratégicos bilaterales y multilaterales con aquellos países que justamente están en desacuerdo con el manejo internacional de la gestión de los Estados Unidos. Y es una oportunidad para diversificar también las alianzas que ya el gobierno nacional ha construido con otros actores no tradicionales fuera de Occidente. En este caso, como lo ha sido con China, como lo ha sido con Rusia, como lo ha sido con países de la Unión Africana, con países del Asia Central. Es un nuevo tipo de diplomacia que puede darle aún más ventajas a Maduro justamente en la estrategia geopolítica de buscar nuevos socios estratégicos, porque todo lo que sea un retroceso en el accionar hegemónico de los Estados Unidos es una oportunidad para las potencias emergentes y países en vías de desarrollo como Venezuela para buscar nuevas alianzas estratégicas en el escenario internacional.
Armando García, gracias por tu presencia y tu análisis en GPS.
No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y la ventana para poder conversar y seguimos a la orden por acá y un saludo para todo el equipo allá en Montevideo.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Madrid depositó su confianza en la candidata del conservador Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, para seguir liderando la región por 2 años más. Lo anticipaban las encuestas, pero su victoria fue más contundente de lo esperado, lo que desató un verdadero terremoto político. Pese al contexto de fragmentación de partidos en España, la lista de Ayuso quedó al borde de la mayoría absoluta, consiguiendo 65 de los 136 escaños que componen la Asamblea de Madrid, gracias al 44,73% de los votos. Los populares resultaron la fuerza más votada en 177 de los 179 municipios de la región. Vamos a hablar de este asunto y de las repercusiones, de lo que ha pasado después, con el periodista y analista Fernando Berlín, desde Madrid. Fernando, gracias por atendernos. ¿Cuáles han sido las causas de esta importante victoria de la derecha en las elecciones madrileñas y cómo impacta esto en el panorama político?
Las causas son difíciles de saber de este triunfo tan importante de la derecha en Madrid, porque no da la impresión de que los ciudadanos hayan elegido la gestión de la crisis o un liderazgo muy marcado y relevante para votar, sino que han elegido un personaje que tiene algunas intervenciones públicas que son extraordinariamente grotescas y la gestión de la crisis está en duda. Pero ella, la candidata ganadora, Isabel Díaz Ayuso, hizo una campaña muy basada en el concepto de la libertad, porque libró un pulso muy fuerte contra el gobierno central por los confinamientos, en contra de los confinamientos. Y de hecho esta es la única comunidad autónoma que se mantuvo abierta en la hostelería, los bares, durante una buena parte de la pandemia. Eso ha hecho que la ciudadanía se refugie en eso. Los politólogos no se ponen de acuerdo, no saben muy bien esta respuesta tan contundente en las elecciones. Si vemos el mapa electoral, ha votado gente de la izquierda a la derecha. Antiguos votantes, barrios tradicionales de la izquierda, han votado a la derecha. El porqué muy probablemente se explica solo porque la gente está muy cansada de la angustia de los confinamientos y de la pandemia y han buscado en ella, han encontrado una respuesta a una cierta promesa de que la vida vuelve a la normalidad. Pero su gestión de la crisis no ha sido especialmente buena, ¿no? Pero la gente ha preferido pasar página y muy probablemente se explica por eso, ¿no? En esta campaña.
¿Cómo impacta esto en el gobierno actual de Pedro Sánchez? ¿De qué manera impacta un resultado de este tipo, si es que lo hace?
Es difícil saber qué consecuencias va a tener esto en el panorama político español, porque es verdad que, aunque la derecha ha tenido un resultado muy contundente en Madrid, el discurso que tenían aquí era muy negativo para el resto del país, frente a otras comunidades autónomas. Era muy frentista, era un discurso muy polarizador, y esto crispa al resto de España. Y aquí en España, para una victoria electoral, en términos generales, se necesita un discurso muy centrado, porque las comunidades autónomas están muy repartidas ideológicamente. Así que no se sabe qué impacto puede tener. El problema para Pedro Sánchez es que, además, su partido en Madrid ha obtenido un nefasto resultado, se ha desplomado. Y esto, más allá de la gran victoria de la derecha, claro, el problema es que ni siquiera han sido capaces, no ya de movilizar algo, es que ni siquiera sus propios votantes. Entonces, las consecuencias son inciertas, pero aquí en España enseguida ha empezado la contraprogramación informativa. Ahora estamos debatiendo sobre un impuesto que se han sacado de la manga para circular por las carreteras. Unos nuevos peajes de aplicación a todas las carreteras, con lo cual el debate inmediatamente queda sepultado por otros asuntos, ¿no? A ver qué capacidad tiene el gobierno de Sánchez realmente de desviar la atención lo suficiente para que nadie les señale. De todas formas, como una de las principales consecuencias de estas elecciones ha sido la renuncia de Pablo Iglesias, que era un personaje muy emblemático ya en la política española, pues de momento hay como mucho alboroto en torno a eso, ¿no? Y las miradas hacia Pedro Sánchez están siendo relativamente pequeñas todavía, pese al extraordinariamente mal resultado que han tenido en las elecciones, ¿no?
¿Cómo fue la estrategia política de Díaz Ayuso y qué implicaciones puede tener el viraje hacia la derecha de su discurso?
Pues prácticamente todos los analistas, incluso de la prensa internacional, coinciden en que Díaz Ayuso tiene un discurso muy similar al de Donald Trump o al de Bolsonaro, muy fundamentado en el populismo, en encontrar argumentos muy sencillos en los que se pueda refugiar la gente. La libertad. A mí no me da la gana de cerrar la ciudad, no me da la gana cerrar la ciudad y la gente tiene derecho a salir a tomar una cerveza. Y fundamentándose en eso, ha conseguido un buen respaldo de los ciudadanos. Hay que decir que Isabel Díaz Ayuso tiene un pasado político muy corto, muy breve y además lleno de intervenciones absolutamente altisonantes y algunas de ellas verdaderamente grotescas, como digo. Para que os hagáis una idea, su responsabilidad política más relevante que ha tenido estaba relacionada con el marketing en el partido y porque estuvo llevando la cuenta de Twitter de el perro de la anterior presidenta. Esto no es una broma, no es una metáfora, es una realidad. La anterior presidenta, en una campaña política, decidió que su perro iba a tener una cuenta en Twitter y donde se lanzaban pues bromas, chistes, y la persona encargada de esa cuenta de Twitter era esta mujer, que finalmente se quedó como líder del partido aquí en Madrid, lo cual es todo de un surrealismo absoluto, ¿no? Esa es su única actividad política de relevancia conocida. Claro, a partir de ahí, todo lo que os cuente es poco. Cada vez que le han pedido intervenciones, aquí, por ejemplo, hemos tenido algunos escándalos muy importantes porque los niños más necesitados reciben una comida extra en los colegios y se destapó que había firmado un acuerdo con una gran distribuidora de pizzas, es decir, de comida rápida, de comida basura, para que fuera esa la comida que recibían los niños. Fue un auténtico escándalo que ella estuvo defendiendo hasta el último minuto. Incluso durante la gestión de la pandemia ha sido motivo de confrontación política extraordinaria. La mayor parte de los fallecidos en España lo han sido en la Comunidad de Madrid y además la mayor parte de ellos en las residencias, que depende directamente de su gestión. Y se ha destapado incluso que había una comunicación directa para que a los ancianos no fueran enviados a los hospitales porque no había espacio y se les dejó morir en las residencias. Bueno, pues la ciudadanía parece haber cerrado los ojos ante evidencias tan duras, tan dramáticas, tan lamentables como esta, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo ha conectado Isabel Díaz Ayuso con el discurso de los ciudadanos? Ella ha fundamentado toda su campaña en el concepto de la libertad. Somos libres para elegir. Y además los bares no se pueden cerrar. La hostelería no se puede cerrar. Y eso ha conseguido conectar a mucha gente. Yo te diría que no se puede reducir tanto, que aquí la prensa sí lo está haciendo, como decir es que los madrileños prefieren una cerveza y ver morir a sus mayores a otras promesas, ¿no? No creo que sea tan simple. Creo que aquí hay mucho miedo concentrado. Digamos, los confinamientos han impactado de lleno en la gente y han encontrado en ella la mezquindad, la persona que a través de la cual pueden esconder sus propias mezquindades, ¿no? O sea, ya pelee usted para que esto siga abierto porque hay miedo por la situación económica, hay miedo por la situación sanitaria, necesitamos volver a la normalidad cuanto antes y si usted da la cara por mí, aunque esto sea muy mezquino decirlo y es antisocial, no está relacionado con la protección de la comunidad de la salud, prefiero refugiarme en ella. Y creo que tiene que ver un poco con eso, pero los sociólogos y los politólogos tampoco se ponen muy de acuerdo, ¿no?
Mencionaba Fernando lo vinculado a Pablo Iglesias, ¿no? Esta decisión que por supuesto ha ocasionado muchas repercusiones. ¿Qué perspectivas adviertes para los movimientos progresistas de España a partir de la salida de Pablo Iglesias de la política, tal como él lo anuncia?
Claro, aquí en los movimientos progresistas, los partidos políticos de izquierdas se han quedado muy descolocados después de este resultado electoral. Primero porque no entienden cómo es posible que la gente haya recurrido a los instintos más bajos en lugar de a planteamientos más profundos sobre el futuro de la salud, de sus vecinos, de la economía y cómo se han entregado un discurso tan sencillo, tan facilón y tan carente de profundidad, ¿no? Entonces hay un gran descolocamiento. Si además le añadimos a que hay pues la sensación de que iniciativas como Podemos empiezan a entrar en una situación difícil, pues no hay muchas esperanzas, ¿no? Nadie se explica muy bien qué es lo que ha ocurrido y qué futuro puede tener los movimientos progresistas. Hay que decir en todo caso que como casi todos los odios de la derecha se habían concentrado no ya sobre la izquierda, sino directamente contra Pablo Iglesias, a quien han convertido en el auténtico enemigo público número uno, el hecho de que Pablo Iglesias dé un paso atrás deja muy desmontado el discurso de la derecha y puede que refuerce de alguna manera al propio Pedro Sánchez. Es verdad que Pedro Sánchez contaba, cuando tenía a Pablo Iglesias, le servía de peón, recibía todos los ataques de la derecha y él se los evitaba. Y esto probablemente sí que va a volver a su espacio de, digamos, va a volver a ser el objetivo, ¿no? Pero bueno, de momento, pese a los confinamientos, pese a la situación sanitaria y económica, parece, da la impresión, de que Pedro Sánchez sigue recibiendo un cierto respaldo de la ciudadanía. Así que las esperanzas se depositan en él y en la capacidad que tengan otros movimientos como Podemos para reconstruirse. Pero es difícil saber con qué liderazgos, ¿no? Quién será la persona que pueda devolver esto. Por otra parte, ha emergido de nuevo un partido que se llama Más Madrid, encabezado por una médico. Es una persona que no viene del mundo de la política, que viene del mundo de la medicina, con un expediente académico extraordinario, una persona muy, muy cualificada, que ha hecho una buena labor de oposición y que está en un partido progresista. Y de pronto ha sido una revelación, ¿no? Si serán capaces o no de articular algo conjunto a nivel nacional, tanto el Partido Socialista de Pedro Sánchez como este partido Más Madrid, como el resto de Podemos, pues entonces puede que haya una oportunidad para la izquierda. Pero en este momento hay mucha incertidumbre, nadie sabe muy bien qué es lo que puede ocurrir.
Atentos a la evolución política entonces y también a lo que pase con el gobierno de Pedro Sánchez, que tiene además, como tú mencionabas ahora, nuevos desafíos, ¿no?
Claro, efectivamente. Es verdad que cuenta con algunos éxitos en los que se puede apoyar. Por ejemplo, la negociación con la Unión Europea. España es uno de los países que más dinero va a recibir de la Unión Europea para paliar los efectos del coronavirus y de los confinamientos y del frenazo empresarial que ha supuesto. España va a recibir 140.000 millones de euros, de los cuales 70.000 millones de euros, prácticamente la mitad, son a fondo perdido sin tener que ser devueltos, lo otro relacionado con créditos. Pero es una cantidad tan ingente de dinero que nunca este país se había visto en una situación tan parecida prácticamente desde que ingresó en la Unión Europea. De manera que el gobierno de Pedro Sánchez va a tener que gestionar una gran cantidad de dinero y va a tener la oportunidad de conceder esos montantes para las comunidades autónomas, a las empresas, etcétera. Entonces eso probablemente es un respaldo que nadie quiere poner en riesgo, ¿no? Así que cuenta con ese apoyo. Pero no va a poder basar toda su actividad política en eso. Va a tener que buscar también enviar mensajes a la izquierda, porque una de las cosas que están ocurriendo en estos días es que se atribuye el fracaso del Partido Socialista en las elecciones de Madrid a haber abandonado la verdadera línea progresista, ¿no? Haber establecido un discurso más parecido al de la derecha, sin además hacer una campaña demasiado agresiva, y haberse entregado un poquito a la sensatez, a la responsabilidad, sin querer molestar a nadie, ¿no? Pues lo hemos visto con la liberalización de las patentes. Ahora el gran debate en España está si deben ser liberalizadas o no las patentes. La Unión Europea hace 2 semanas se mostró contraria, hasta el punto de que España, el Partido Socialista, votó en contra. Y sin embargo, después de la decisión de Biden de liberar las patentes de las vacunas, el gobierno español ha titubeado y ha vuelto a decir que es partidario de hacerlo, pero hace 2 semanas habían votado en contra. Entonces, estos titubeos, estos viajes, estos cambios de opinión son muy poco valorados, ¿no? Así que el gobierno de Sánchez tiene que enfocarse probablemente mejor y a hacer una apuesta verdaderamente progresista, ¿no?
Fernando Berlín, como siempre, muy amable. Gracias.
Gracias a vosotros.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
El tema de la eutanasia, un tema hartamente delicado para su tratamiento, bueno, es un debate que se está planteando desde un grupo de jóvenes del Uruguay que buscan apoyar una iniciativa parlamentaria o al menos que se debata esa iniciativa a nivel de la sociedad. Se presentan como un grupo de ciudadanos y ciudadanas de a pie, militantes políticos de diferentes partidos y sectores, miembros de organizaciones civiles, profesionales y dirigentes de diferentes ideologías y creencias, unidos por un mismo y único objetivo: conseguir el mayor apoyo posible para lograr la aprobación del proyecto de ley sobre eutanasia y suicidio asistido. Vamos a hablar con uno de ellos, Juliano Curroto, que es parte de este grupo que tiene el nombre Empatía Uruguay. Bienvenido, Juliano. Bueno, ¿por qué proponer este debate y hacerlo desde este grupo de jóvenes tan diverso?
Bueno, muchísimas gracias, Fabián, por la oportunidad y por el espacio. Para nosotros es muy importante este tipo de instancias para dar a conocer lo que es el grupo y sus objetivos. Así que, nada, yendo a la pregunta, como tú bien dijiste, sí, somos un grupo de, básicamente, de ciudadanos de distintas edades y militantes de diferentes partidos políticos, algunos incluso no militan específicamente en política tampoco. Y bueno, sí, lo que venimos a plantear, obviamente, si bien nuestro objetivo es primordialmente que el debate se dé y poder informar a la población, a la opinión pública sobre, sobre un tema tan polémico y tan complejo, sensible sobre todo, para bueno, lograr obviamente este es un proyecto que está en el Parlamento y que no depende estrictamente de la ciudadanía directamente como puede ser, por ejemplo, en el caso de un plebiscito o un referéndum, sino que acá se trata de convencer a nuestros representantes, ¿verdad? Al, al Parlamento de que la ciudadanía considera este proyecto necesario para eso, para tenerla, que cada persona, según su propio criterio y conciencia, este, pueda decidir en el final de su vida cómo, cómo terminarla de la manera que ella misma considere justa.
El proyecto que, bueno, que de alguna manera está en el Parlamento, en Uruguay, ¿qué características tiene? ¿Qué podemos conocer de él para que también la audiencia fuera del país conozca qué es lo que se propone debatir en Uruguay?
Bueno, el proyecto de ley este, de eutanasia y suicidio asistido que fue presentado por el diputado colorado Pepe Pasquet en marzo del año pasado, es un proyecto básicamente de despenalización. El mismo legislador lo ha catalogado como un proyecto de mínima porque se sabe que este es un tema muy complejo y también obviamente juega lo político, entonces lo primordial es que se apruebe y que justamente se, se, se pueda legalizar estos procedimientos. Partimos de la base de que en Uruguay una persona, un paciente que sufre una enfermedad terminal, incurable y afligida por sufrimientos insoportables, no puede solicitar los procedimientos de eutanasia o suicidio asistido, eutanasia entendido como la intervención de un médico para poner fin a la vida de un paciente este, a solicitud de la persona, o suicidio asistido, que es similar, lo único que es el médico quien le proporciona los medios, ya sea un medicamento, al paciente para que él mismo lo haga. Esta conducta, estas prácticas están penadas este, por nuestro Código Penal, entonces, bueno, hoy en día el médico que el médico se ve obligado a ignorar la solicitud del enfermo o a realizarlo en la ilegalidad o en la clandestinidad, como en los pasillos de los hospitales y bueno, entre, en las familias es un tema que se sabe que muchas veces ocurre. Por eso se dice que es un proyecto de mínima y que es despenalización, y al menos el proyecto presentado ahora, porque bueno, se está discutiendo en la Comisión de Salud de Diputados en este momento y se manifestó una, bueno, una aprobación por parte de varios que integran esa comisión ya de entrada, por suerte. Bueno, lo que plantea es eso, este, es un proyecto de despenalización. Por ejemplo, en España la diferencia es que se crea un servicio de salud del Estado que debe brindar este, este servicio. Al menos el proyecto que está presentado ahora, ahora no es así aquí. Simplemente se trata de que esa conducta, que el médico que acceda a aplicar la eutanasia o el suicidio asistido a un paciente, no sea penado, no sea delito.
¿Creen ustedes que la sociedad uruguaya está preparada para un debate de estos? ¿Que todavía le falta información? ¿Por dónde ven la respuesta que hay desde la sociedad?
Bueno, es interesante esa pregunta porque justamente sí, sin duda es que este es un tema muy sensible, muy, muy delicado, y justamente para eso vinimos, un poco para que el debate y la discusión de ideas se dé lo más este, informado y coherente posible. Entonces, nada, buscamos nosotros plantear bien las garantías y el marco legal que da el proyecto, y bueno, sabemos que en este contexto de pandemia obviamente es complicado y el proyecto está desde el año pasado y su tratamiento, su discusión se ha postergado, pero en otros países como en Chile en este momento se está discutiendo, en Colombia también, entonces no creemos que en un país como Uruguay, en el cual la legislación sobre derechos y sobre la consagración de nuevas libertades tiene tanta historia y tenemos esa tradición por suerte, esto deba extenderse mucho más de los plazos estipulados por la ley y por nuestro derecho, ¿no? Que a pesar de la pandemia que sin duda nos tiene azotados a todos, esto se pueda discutir porque sabemos que las personas que se encuentran, que comprenden las situaciones en las que dispone este proyecto de ley, se encuentran en situaciones realmente complicadas, difíciles, este, dolorosas, no solo para ellos, sino para sus familias. Entonces, no creemos que esto deba extenderse más de lo necesario y más de lo que se estipula por la ley y por el derecho, como ya dije previamente.
¿De qué manera, bueno, van a plantear esta campaña? Lo primero ha sido salir a los medios. ¿De qué manera van a apoyar esta discusión a nivel social?
Bueno, el grupo, como bien dijiste, este, se formó hace poco y si bien estamos arrancando, por suerte, hemos tenido una recepción muy buena. Primero, sin duda que esta es una campaña particular comparada, si comparamos con otras campañas respecto a otras temáticas, como puede haber sido la despenalización del aborto, o bueno, el último proyecto de reforma constitucional del doctor Larrañaga, o otras instancias similares. Aquí lo que tenemos es un escenario en donde obviamente los actos públicos no van a poder ser, donde la gente no está en la calle, donde no hay marchas. Entonces, obviamente nos obliga un poco a enfocarnos en las redes y bueno, en los medios como estos que nos dan la oportunidad de llegar a la casa de cada uno de los uruguayos y poder informarles sobre el tema. Estamos, como vos decís, ahora con los medios y bueno, tenemos una página web y las redes en donde vamos subiendo publicaciones con respecto a diferentes cuestiones del proyecto. En la página web tenemos una sección para todo aquel que se quiera sumar, como este es un grupo que no adhiere a ningún tipo de creencia ni a partido en particular. Tenemos desde testimonios, argumentos, y bueno, incluso una sección multimedia donde tenemos casos de repercusión internacional, debates mismos que se han dado en la televisión uruguaya sobre el tema también.
¿El proyecto de ley hoy está a estudio del Parlamento uruguayo?
El proyecto de ley en este momento se encuentra en la Comisión de Salud de Diputados. Justamente en los últimos días vi una publicación de las cuentas oficiales del Parlamento en el cual se decía que se iban a empezar a tratar los proyectos presentados allí. Y recibió un apoyo previo de varios que integran esa comisión. Por ejemplo, se me viene ahora a la cabeza el nombre de la diputada Cristina Lustenberg del Frente Amplio, de Lucía Echeverri también del Frente Amplio, bueno, de Nivia Reich, Ciudadanos del Partido Colorado también. Y bueno, se manifestó un apoyo previo al menos por la mayoría de esa comisión y se empezará a tratar, obviamente, con escuchando a todos los miembros y parte de la sociedad que quieran aportar, como en todos los proyectos de ley de esta magnitud que requieren y que se enriquecen del aporte de todas las voces y de los involucrados que quieran aportar.
Juliano Curoto, gracias.
Muchas gracias a vos, Fabián, por el espacio de nuevo.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? En las últimas columnas nos centramos en la importancia de la revolución científico-técnica en curso, la cual, mediante el liderazgo de la Unión Europea, de Estados Unidos y China, ha emergido como el principal vector de innovación y ha representado un factor clave de las transformaciones productivas a nivel global en los últimos 15 años. En este marco advertimos la singularidad de esta época en tanto a una ventana de posibilidad para el salto al desarrollo en los países de América Latina. Y en este sentido, como advierte la autora venezolana Carlota Pérez, el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones y los procesos de la globalización han presentado a la región una oportunidad tecnológica única en la actualidad que estaría asociada a la explotación y procesamiento de los recursos naturales, los cuales se están volviendo intensivos en conocimiento e innovación. Y a su vez, recordemos que las oportunidades de mercado ante el crecimiento sostenido de la demanda de alimentos y materiales, particularmente desde China y los países del sudeste asiático, refiere a una intensificación de los productos basados en recursos naturales en la oferta exportable en los países latinoamericanos. En lo que concierne a Uruguay, esta revolución tecnológica se da en un contexto de fuertes transformaciones productivas. En primer lugar, se destacan los cambios de la matriz energética, producto de la creciente preponderancia del uso de fuentes de energía renovables, como la biomasa, energía eólica e hidráulica, con una fuerte incidencia de las plantas de celulosa para la explotación de los recursos forestales. Y asimismo, cabe mencionar el incremento de la incorporación intensiva de tecnología en el sector agropecuario, tanto en relación a la configuración de un sistema de información, así como con motivo del incremento de la inversión extranjera para la producción de soja. Y en este marco, es a partir del Sistema Nacional de Investigación Tecnológica y por medio de LINEA que se ha profundizado en la investigación en torno a la bioeconomía como catalizador del cambio tecnológico del país para la promoción de un desarrollo sustentable. Estas transformaciones refieren a un proceso de modernización que ha intensificado la especialización productiva del país en base a la explotación de productos primarios, con incidencia en la incorporación de tecnología que ha sostenido una mejora en la productividad de la producción agropecuaria. En este sentido, la incidencia de la investigación e innovación en actividades con ventajas competitivas aporta a la mayor tecnificación de la producción y, por tanto, a la promoción de un desarrollo sostenido de la economía. Y, sin embargo, este aumento en la productividad viene aparejado de desafíos que atañen a la sostenibilidad social y medioambiental de un modelo productivo basado principalmente en la explotación de recursos naturales. Y es en este marco que adquiere relevancia la Agenda de Cooperación Internacional para el Desarrollo y más particularmente en lo que refiere a la promoción de prácticas sustentables en relación con el uso de recursos biológicos, lo cual podría coadyuvar a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, cuyo objetivo principal es el mejoramiento de las condiciones de vida en términos ecológicos, sociales y económicos. Sobre estos asuntos estaremos centrándonos en las próximas columnas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.